Una de la tarde con 42 minutos ya. Bianca, tenemos entrevista.
Así es. Hoy en la radio pública tenemos mucho de qué hablar en cuanto a economía, género, en cuanto a políticas de género. Y para hablar del programa Acompañar, que es un programa que da asistencia a víctimas de violencia de género y establece un pago de un equivalente a un monto del salario mínimo vital y móvil a víctimas de violencia por motivos de género. Vamos a hablar con la Secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Josefina Kelly Neila. ¿Cómo estás, Josefina? Bienvenida a la radio pública.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel, Bianca y a todo el equipo y los oyentes. ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Bien.
Muy bien. Acá, un poco para conversar sobre esta iniciativa que sabemos que salió por decreto y que tiene que ver con un programa, el cual, en coincidencia con este presupuesto 2021 del que supimos esta semana por el ministro Guzmán y hoy estuvimos conversando con Mercedes D'Alessandro al respecto de el impacto del presupuesto, este presupuesto que va a tener un impacto muy grande en las políticas de género en la nación, y nos encontramos con este programa Acompañar, que también a nivel presupuestario es enorme y dedica muchísimos recursos nacionales a acompañar a las víctimas de violencia de género. Contanos un poquito, Josefina, de qué viene este programa.
Sí, exactamente como bien lo referenciabas, la verdad que para el presupuesto 2021 es un presupuesto donde claramente el ministerio, al haber una decisión política, haberlo creado como ministerio implica presupuestariamente y redunda presupuestariamente, y también, como bien habrá explicado Mercedes, en los diferentes organismos y ministerios que también tienen políticas públicas con perspectiva de género. En relación al programa Acompañar, la verdad que es un reclamo histórico de casi todas las leyes que se han presentado en el Congreso Nacional y en las diferentes provincias de emergencia en violencia de género, solicitaban un apoyo o un programa de transferencia económica y de un acompañamiento a las personas en situación de violencia. Sabemos que muchas veces romper con el ciclo de la violencia cuando una mujer o cuando alguien de colectivo de la diversidad que está en situación de violencia está en riesgo, cuesta porque se necesita de cierta autonomía económica y también de un acompañamiento psicosocial. Y en ese sentido este programa viene a dar una respuesta a esa demanda histórica. La verdad que es una de las políticas más importantes que se encuentra dentro del Plan Nacional. Y también es importante destacar que va a ser en articulación con las provincias y con los municipios, porque la transferencia es durante 6 meses, un salario mínimo vital y móvil, pero tiene un doble objetivo el programa. Sabemos que solamente con hacer una transferencia económica no alcanza, que se necesita hacer un acompañamiento interdisciplinario, que muchas veces la persona, para poder rearmar y poder generar un proyecto de vida libre de violencia, necesita del Estado, un Estado presente. Así que este programa se va a implementar a partir de la firma de convenios con provincias y municipios. Quien realiza el pago se hace a través del ANSES, donde cruza las incompatibilidades con otros programas y a partir de ahí, por supuesto, se otorga la transferencia. La realidad es que lo venimos trabajando dentro de una línea de asistencia en el Ministerio, que ya venimos implementando el programa Potenciar Trabajo, que es para cualquier persona en situación de violencia, y la diferencia con este programa, que es para aquellas personas que se encuentran en riesgo.
Bien, perfecto. Y esto que vos decís, me parece que es fundamental en esto de la aplicación junto con las provincias. Porque bueno, sabemos que las políticas nacionales muchas veces en las provincias son desoídas o son, en especial las leyes, ¿no?, que no se reglamentan. En ese caso, ¿cómo vienen con esas articulaciones provinciales?
La verdad que nosotros tenemos un Consejo Federal dentro del Ministerio donde cada provincia designa al representante de acuerdo, hay provincias que tienen ministerio, hay provincias que tienen secretarías, hay otras que tienen direcciones y son quienes representan y quienes están en el consejo, y a través de ahí van surgiendo los programas, se van comunicando a las diferentes consejeras para que se puedan desarrollar, implementar en las distintas provincias. La verdad que como siempre decimos, ¿no?, la articulación ya sea provincial y municipal, y esto del federalismo, de tener en cuenta las realidades territoriales. Creo que hay una fuente impronta desde el Ministerio, desde el comienzo, desde cuando empezamos a viajar por todas las provincias, hasta que, bueno, no pudimos por una cuestión del aislamiento que hicimos los foros para la construcción del plan de manera virtual, donde realmente hay que escuchar y trabajar articuladamente. Cuando uno habla de la multiagencialidad, de tener en cuenta los distintos organismos que trabajan territorialmente, porque el Ministerio puede generar políticas públicas nacionales que tengan un impacto en las 24 jurisdicciones, en los 2.200 municipios que tiene la Argentina, pero la realidad es que se necesita de una articulación y un trabajo multiagencial. Y sabemos que políticas de género, recién en los últimos años, los gobiernos provinciales o los gobiernos locales empezaron a tener áreas específicas también. Entonces, claramente este trabajo de las distintas poderes ejecutivos locales, provinciales y nacionales nos potencia como poder ejecutivo y nos potencia a la hora de realmente implementar las políticas públicas.
Y específicamente, Josefina, el programa Acompañar, ¿de qué forma ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género?
En un primer momento, es lo que yo decía hace un ratito, de poder romper el ciclo de la violencia, ¿no? Cuando una persona se encuentra en riesgo, cuando hay una vulnerabilidad social que es muy difícil poder alquilar algo o poder tener elementos para poder cubrir los gastos necesarios para vivir, ya sea la persona en situación de violencia, los hijos y las hijas. Por eso pensamos en que sea un salario mínimo vital y móvil, que la verdad que para hacer un programa social es un monto elevado, pero eso es la parte de la transferencia económica. Después lo que nosotros apostamos fuertemente es a este trabajo psicosocial que decía, un acompañamiento porque antes casi todos los programas exigían la denuncia previa. Nosotros consideramos que no es que se tiene que exigir una denuncia previa para ingresar a un programa, porque en esto de lograr una vida sin violencias, de elegir un proyecto de vida y que el Estado brinde herramientas a las personas en situación de violencia, también está el recorrido y el camino, y que cada caso de violencia es un caso distinto, que hay personas que no están preparadas para denunciar todavía, que muchas veces la denuncia puede hacer una escalada de violencia que puede ser perjudicial para la persona en situación de violencia, y eso se evalúa a través de equipos interdisciplinarios, a través de trabajadores sociales, de psicólogos, abogados y diferentes equipos que realmente evalúan el caso, y hay un abordaje individual y también colectivo. Cuando nosotros decimos de salir de la lógica del caso individual, no es que no nos importan los casos individuales, porque de hecho esto es un programa de transferencia y de acompañamiento para las personas en situación de violencia, pero sí hay que mirarlo integralmente en cómo esa persona en situación de violencia puede romper este ciclo de la violencia, podemos desde el Estado brindar herramientas para que realmente exista un proyecto de vida autónomo, pero tiene que también haber un acompañamiento de las redes territoriales. Muchas veces, y eso es estadístico, que en muchos casos de violencia doméstica, la persona en situación de violencia rompe los lazos con su círculo de confianza, con su familia. Y es ahí donde el Estado también tiene que volver a potenciar y volver a generar las condiciones para que eso no suceda o exista una revinculación. Y también con las organizaciones comunitarias, que sabemos que históricamente las organizaciones sociales, políticas, sindicales, que vienen haciendo un trabajo increíble y muchas veces cumplieron el rol del Estado en el acompañamiento de las situaciones de violencia, y que también poder trabajar en capacitaciones para proyectos productivos, en promoción de derechos, por tener lo que decimos nosotros, una integralidad en la política pública, y trabajar y abordar los casos de una manera integral y en red.
La verdad que es enorme el trabajo que están haciendo, o el trabajo que están proyectando también, ¿no? Sé que hoy a las 18 horas van a dar una charla. Vas a estar vos participando de esa charla, Josefina, sobre el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género. Pero quería preguntarte cómo está funcionando el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, este ministerio nuevo, esta novedad que trae el gobierno nacional.
La verdad que muy buena pregunta. El ministerio viene funcionando bien, viene funcionando, la verdad que la pandemia, como a todo, a la sociedad nos pasó claramente en el armado de un ministerio. Cuesta en la diaria, en la forma, en la conformación de los equipos, porque era un instituto, porque estaba funcionando plenamente la línea 144, pero se incorporaron 50 personas más y operadores y operadoras para poder asistir y articular en los casos de que llame una persona en situación de violencia, pero se armó toda un área que no existía, que es la Secretaría de Igualdad, donde tiene la Subsecretaría de Igualdad y la Subsecretaría de Diversidad, otra gran subsecretaría que es la de Políticas Culturales y Formación, que tiene todo a cargo lo que es la implementación de la ley Micaela, y la Secretaría de Violencias, que había algunos programas, pero no se trabajaba como hoy está con las distintas áreas que conforman la Secretaría. Eso más obtener un edificio propio para el ministerio. Uh-huh. Son cuestiones que se va armando día a día, pero la realidad es que por decisión, por supuesto, de la ministra, pudimos trabajar fuertemente en lo que es el armado, en lo que es la urgencia y la necesidad de ir armando los programas, que como bien hoy estoy presentando a la tarde el Plan Nacional, que tiene más de 140 acciones, que por supuesto muchas de esas acciones también es en conjunto con otros ministerios del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados, pero también hubo que trabajar fuertemente en el contexto de pandemia, porque la realidad es que nos demostró que hubo un aumento de un 40% de las llamadas a la línea para consultas de violencia, porque por una decisión administrativa de la ministra tuvimos que salir a aclarar que las personas en situación de violencia pueden salir a solicitar asistencia, a hacer una denuncia, porque son casos de fuerza mayor, porque a partir de llamados a la línea 144 pudimos detectar de que había muchas áreas locales o provinciales que estaban cerradas y no estaban brindando la asistencia a las personas en situación de violencia. Entonces, Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, en una decisión administrativa, lo incluyó como un trabajo excepcional, que era uno de los trabajos esenciales. Y por supuesto también lo que fue la firma del convenio Potenciar Trabajo, porque sabíamos que era absolutamente necesaria poder brindar esa herramienta para las personas en situación de violencia. Así son algunos ejemplos de un montón de medidas que se fueron tomando durante la pandemia y que por supuesto que calculo que hoy Mercedes habrá referenciado, pero lo que significó la IFE también para achicar las brechas de desigualdad en un contexto como en el que estamos. En ese sentido, pudimos sortear y venimos sorteando el trabajo y potenciando y trabajando y profundizando en el contexto de pandemia, pero nada, si tengo que hacer una evaluación, creo que venimos bien, que faltan, que siempre va a faltar, que eso es indiscutible, pero que venimos.
Sí, estoy pensando que pasamos, perdón, Bianca.
No, está
bien. Estoy pensando que pasamos de un reclamo de las organizaciones sociales de que no le sacaran el presupuesto a la línea 144 a tener un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Es un paso gigantesco, y a incluir a las mujeres, a la cuestión del género, la cuestión de la diversidad en el presupuesto nacional, una cosa que no existía hace 4 años. Es más, se había aniquilado eso, ¿no?
No, por supuesto, no existía. También es la realidad de cuando la otra vez salió el decreto de la inclusión en el sector público nacional del 1% de la población travesti trans, la realidad es que uno lo que ve es que es volver con una decisión de políticas de Estado que realmente no sea discursivo en cuanto a la transformación,
claro,
de la realidad social, sino que se demuestre en hechos.
Claro.
Y eso, la verdad que una sabe que está de paso en la función pública, pero que mientras que una está, lo que busca, lo que se busca desde el Poder Ejecutivo es ampliar derechos, es poder generar distintas herramientas para poder lograr una sociedad más justa y más inclusiva, y que eso se vea materializado en todos los anuncios. Hoy recién estaba el presidente de la Nación también con el procrear. Bueno, son un montón de medidas que por supuesto que en un contexto donde se asumió con un 40% de pobreza, donde se trabajó y creo que hay un trabajo sobre la deuda muy, muy bueno que se realizó, la verdad que bueno, uno está contenta de poder que todas estas proyecciones y todas las acciones que venimos planificando se vayan materializando.
Sí, tal cual, Josefina. Y pensar, ¿no?, esto que decía Ariel, a mí me emociona, sí, al punto de las, sí, lágrimas, porque creo que son muchas, muchísimas las mujeres y las personas travestis, trans, transexuales que están hace años esperando no solamente el reconocimiento del Estado, como lo es el cupo laboral trans, sino también el acompañamiento del Estado. Y voy a volver a entrecruzar este tema de lo presupuestario y lo económico, porque también una de las cosas que a los movimientos feministas al comienzo de este año, cuando se supo de la existencia del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, lo que estábamos esperando era, bueno, ya vamos a ver, muy bien, muy buena la iniciativa, pero ya vamos a ver si de verdad se le da el reconocimiento, funciona, claro, si se, claro, lo institucionaliza y si se le da dinero para que ese ministerio funcione a la par de los otros ministerios que ya están instituidos históricamente. Y ahí consultarte, bueno, me parece que este programa Acompañar es uno de los que a nivel presupuestario más carga tiene, más transferencia de recursos del Estado en acompañamientos a las personas en situaciones de violencia de género. ¿Cómo impacta estas medidas quizás en otros lugares del Estado? ¿Qué me puedes contar de tus, no sé, conversaciones con otros ministros, secretarios? ¿Cómo se toma esto en general?
Mira, la realidad es que muy buena pregunta y agradezco porque primero que hace poquito también por decreto salió lo que es el gabinete de transversalización de las políticas de género, que es esto de que no quede solo en un ministerio, sino que todos los ministerios se trabaje. Y la verdad que yo recién mencionaba el plan nacional y hay algo que voy a destacar, que cuando yo refería de las 140 acciones, que no son únicamente del Ministerio de Mujeres, sino que son de muchos otros ministerios, para poner el ejemplo, Obras Públicas, Interior, o sea, no quiero dejar Desarrollo Social, Salud, no quiero dejar de mencionar a ninguno, porque la realidad que hasta PAM y ANSES, como organismos descentralizados, AISA, todos tienen una impronta propia, no es que nosotras como ministerio tuvimos que ir a decir, bueno, vamos a hacer un plan nacional, necesitamos que se piensen acciones. Sí, por supuesto que existió esa conversación, pero la realidad es que tienen agenda propia. Uh-huh. Y que tengan agenda propia es muy importante, porque realmente es donde uno puede pensar políticas transversales desde los distintos sectores, con desarrollo productivo. O sea, realmente todos los ministerios y organismos descentralizados tienen una agenda muy potente de género y diversidad, y que claramente se vio reflejado en el Plan Nacional y es la verdad que a uno también eso es muy gratificante, saber que cuenta con compañeras y compañeros en otros ministerios que realmente tienen una agenda propia de acciones específicas para achicar las brechas de desigualdad y también, por supuesto, acciones para erradicar las violencias.
Bueno, la verdad que, ¿qué más, no? Increíble el trabajo que están realizando desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, de poner esta agenda de género, esta agenda feminista también en el debate público, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y creo que cuando uno, hay muchos cambios que son culturales también, que como sociedad creo que hay que trabajar fuertemente. Hablo de construir otras masculinidades, hablo de realmente, cuando uno habla de femicidios, que son fenómeno absolutamente complejo, donde hay hace muchísimos años que la verdad que los números se mantienen muy altos, que es muy alarmante, y esa preocupación que nos genera también nos ocupa, que estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad en un programa específico de violencias extremas. Por eso digo, sabemos que falta un montón, pero que estamos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con generar diferentes acciones y políticas para erradicar las violencias y, por supuesto, las violencias extremas que nos alarman a todos como sociedad mucho.
Josefina, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la forma que tenés de explicar las cosas, y solamente quiero decirte que me gusta muchísimo la foto de portada que tenés en Twitter.
Ay, bueno, muchísimas gracias.
Es una belleza. Me emociona verlo.
Bueno,
me emociona verlo.
Gracias.
Abrazo.
Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego. 2:01 p.m.